Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:05, abrimos la segunda hora del programa. Leo más mensajes en el 610-1080-11. Dice oyente, muchísimas gracias, Guillermo, por dar voz a los problemas del norte, porque muchas veces nos sentimos olvidados, nos dicen por aquí este oyente. Dice otro oyente, hola, buenos días, Guillermo, vivo en el puerto de la Cruz y esto ya me lo sé de memoria, sinceramente. Gracias por tratar el tema, pero nunca he visto solución al tema del hospital universitario, nos dice por aquí de Luc, nos dice por aquí este oyente, y nos pone varios emoticonos, así como de un poco de, en fin, de cabreo, ¿eh? Bueno, 11:05, nos vamos a situar en Santa Cruz, tenemos que irnos a los Realejos, a los Silos. Venga, nos quedan 54 minutos de radio contigo.
Perdí en alguna cantina la mitad de mi alma, más el 15 de propina. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Las nubes se van, pero el sol no regresa. Sueños de habitación, de un hotel de carretera, y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta. Rueda por el colchón de mi cama ya despierta. Es la mejor solución para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras, y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque estás.
Bueno, nos vamos a situar ahora en Santa Cruz porque el Ayuntamiento Capitalino, a través del Área de Servicios Públicos, ha expresado su rotundo rechazo al nuevo plazo para la finalización de las obras de la ampliación de la depuradora de Buenos Aires, la puesta en marcha anunciada por el Ministerio de Transición Ecológica, que se ha fijado para diciembre de 2025, para diciembre de este año. No está nada contentos el Ayuntamiento de Santa Cruz, y es una acción, bueno, pues como hemos venido contando otras veces con el concejal Carlos Tarife, clave un poco para ese objetivo de vertido cero también que se ha marcado la capital tinerfeña. Voy a saludar justamente al concejal de Servicios Públicos, a Carlos Tarife. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos, ¿por qué este enfado en el Ayuntamiento de Santa Cruz y en qué interfiere en todo este proceso esta decisión del Ministerio de Transición Ecológica, Carlos?
Bueno, el enfado es más que evidente, Guillermo. Tú date cuenta que esta obra se adjudicó en el año 2017, la obra de la ampliación de la depuradora de Buenos Aires. Ahí se están recogiendo aguas tanto de la Laguna como del Rosario, como de toda la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Sí. Y esta obra tenía que estar terminada en el año 2022. Y bueno, nos anunciaron que la terminaban en el 23, nos anunciaron después que la terminaban en verano del 24, nos anunciaron que iban a noviembre del 24, luego nos volvieron a anunciar que iban a julio del 25, y desde hace una semana ha entrado un nuevo documento al Ayuntamiento de Santa Cruz, desde el Ministerio de Transición Ecológica, diciendo que el próximo, no sé si último, pero que el siguiente plazo es el 11 de diciembre del 2025. Y bueno, la verdad que lo has expresado muy bien al principio. Este ayuntamiento tiene toda su planificación para acabar todas las obras de vertido cero, la de Techero y Taganana, la de San Andrés, la de Anatolio Fuentes y la de Añase y Acorán, precisamente en este año. Y lo que no queremos son más retrasos, porque, insisto, es la obra, la ampliación de la depuradora, que desde que esté terminada nos va a permitir hablar ya de vertido cero y nos va a permitir recuperar la bandera azul que perdimos desde el año 2003, precisamente por este vertido de Caboyano. Pero lo que no entendemos es que aquí el único que esté dando la cara sea el director de la obra y nadie, pero absolutamente nadie al frente del ministerio, ni desde un secretario de Estado ni la propia ministra, den una sola explicación política de lo que está pasando, insisto, pues con este cachondeo de que cada 6 meses nos amplían por 6 meses más la finalización de una obra, insisto, que se adjudicó en el año 2017. Estamos en el año 2025 y que tenía una planificación de 5 años de obra y ya va para prácticamente 8.
Es que eso es justamente lo que te quería preguntar, Carlos, es decir, ¿en qué justifican, qué se justifica el ministerio para este enésimo retraso?
Bueno, en cuestiones técnicas, pero que insisto, nosotros no compartimos. A mí se me caería la cara de vergüenza si yo planifico un asfaltado en Santa Cruz o una obra como la calle San Martín, que mire, yo le dije a los vecinos que estaría terminada en diciembre y va a terminar en enero, pero bueno, estamos hablando de un mes, y además estamos hablando de un mes porque precisamente ha habido alguna complicación entre el cruce en la calle Santiago con calle La Rosa, precisamente, que es el que se está trabajando ahora y se terminará ahora a lo largo del mes de enero. Pero una cosa es un retraso de una obra de un mes, de 6 meses. Insisto, venga, vale, de un año, nos podemos ir a un año, es que ya vamos para 3, y nos están anunciando que van a ser 3 y algo, porque es que realmente esta obra tenía que haber estado terminada en el 22, y ya nos están llevando el último plazo a diciembre del 25. Yo insisto, yo no tengo nada que objetar, he estado reunido en más de 30 veces con el director de la obra, sí. He estado visitando la obra en un montón de ocasiones, tanto con la consejera del Cabildo, Blanca Pérez, del área del Consejo Insular de Agua, como con el propio alcalde de Santa Cruz. Pero desde luego lo que no se sostiene es que aquí sigamos plazo por plazo aumentando, pues cada vez que hablan de algún tema técnico aumentan 4 o 5 meses a más la finalización de una obra que es absolutamente imprescindible, insisto, para que Santa Cruz ya hable de vertido cero y para recuperar esa bandera azul.
Ustedes lo que están exigiendo ahora mismo, además ha habido relevo recientemente en el Ministerio de Transición Ecológica, es una reunión con la nueva ministra, ¿no?
Bueno, es que no, yo no sé muy bien qué actividad desarrollan en el Ministerio de Transición Ecológica, pero una de las cosas que haría si yo fuera ministro es precisamente visitar las obras que tengo en marcha. Y la pregunta te la hago yo a ti. ¿Tú has visto a algún ministro del Partido Socialista visitando una obra tan importante de más de 20 millones de euros como la depuradora de Santa Cruz?
Me temo que no.
Pues es que no ha venido nadie. Y por lo tanto, aquí lo que tenemos, la callada por la respuesta, el alcalde y yo en este tema absolutamente peleando a ver si Madrid nos hace caso, pero insisto, cero noticias, sino la única noticia es la ampliación. Yo lo que espero es que sea el último. Pasa que en esto ya no me creo nada, este es el famoso cuento de que viene el lobo. Yo lo que espero es que sea el último y que de una vez por todas cumplan. Pero insisto, no hay interlocución política ninguna, a pesar de haber mandado cartas, a pesar de habernos dirigido al ministerio, a pesar del nuevo cambio y con la nueva ministra, nos hemos dirigido a ella, no hay absolutamente comunicación por la otra parte ninguna, y aquí tenemos que aceptar que se nos entregue un papelito por vía interna dentro del ayuntamiento desde el ministerio y otro plazo más, insisto, y por cierto, pues ampliar las molestias que ahora mismo se están produciendo en el entorno de Caboyanos, a los vecinos de Caboyanos, que están viendo pues que la obra no va como debería.
Lo que está claro, digamos, es que esto nos va a aplazar ese plazo que te habías marcado, digamos, de lograr ese objetivo de vertido cero, ¿no? Eso parece claro, vamos.
Bueno, mire, el ayuntamiento va a cumplir con su calendario de obras, ¿eh? Eso te lo garantizo, insisto. A lo largo del mes de marzo vamos a poner en marcha ya la estación depuradora de Tachero y Taganana. A lo largo del mes de julio haremos la Dañasa y Acorán, la pondremos también en marcha y ya habremos acabado con otro vertido en una zona donde además va a haber más inversiones. Ya has visto lo del edificio la demolición del edificio. Sí. Veremos a lo largo del 25 también ese proyecto de apertura al mar de la Costa de Añesa con esa plataforma marítima. Y las otras dos obras son una conducción entre San Andrés y María Jiménez, que también se va a poner en marcha ya y que terminará a lo largo del mes de octubre. Y la otra, la Anatolio Fuentes, que es una obra subterránea, que está a la altura de del túnel de la TF4 de salida de Santa Cruz y que también se está ejecutando. Nosotros vamos a pedir para el año 2026, vamos a pedir el expediente de bandera azul. Y en el caso de que no nos sea concedido, pues evidentemente anunciaremos y diremos que la culpa es por el retraso del Ministerio de Transición Ecológica. Es decir, lo que no tiene ningún sentido es que una obra dure 3 años más de lo que estaba planificado. Eso para mí no tiene ningún sentido.
Bueno, pues esperemos a ver qué pasa con este asunto. Carlos, ya que hablamos, aprovecho para preguntarte por alguna cuestión más de actualidad. Finalmente habían anunciado, por ejemplo, el rastro en Santa Cruz, que lo iban a desplazar a la zona portuaria después de Navidades. Se ha optado todavía por esperar. ¿Por qué exactamente?
Bueno, estamos esperando precisamente ese plan de seguridad de emergencia y ya te anuncio que efectivamente que el primer domingo del mes de febrero ya el rastro estará ubicado en otro lugar distinto. De hecho, bueno, Vox Populi, el operativo policial que tenemos es importante. Este fin de semana incluso pues, hubo un pequeño error a la hora de ese operativo policial. Faltaron 12 policías, pero bueno, ya está más que hablado con la policía local. Vamos a intentar salvar esos domingos que quedan hasta de enero, y a partir de principios de febrero pues estaremos en el lugar que todos conocen, debajo justo de la delegación de Hacienda.
Y con respecto a la demolición del edificio de Añesa, que hablábamos hace algunos días con Saida González, ¿hay alguna novedad respecto a este asunto?
Bueno, pues a lo largo del 2025 lo que se va a hacer es precisamente la expropiación del terreno. Este terreno era un terreno privado de esa cooperativa de alemanes que en el año 72 pues empezaron a construir un edificio que separó la obra en el 75 y, bueno, pues evidentemente a partir de ahí el ayuntamiento lo que ha hecho es caducar el expediente, lo que ha hecho es esa ejecución subsidiaria. A lo largo del 25, insisto, lo que haremos es la expropiación del suelo y el proyecto pues se sacará a licitación para la demolición pues finales del 25. Yo espero que a lo largo del 2026 veamos esa imagen de esa demolición y a partir de ahí pues se recupere el entorno y se disfrute mucho más de ese entorno que ahora mismo, bueno, pues está vallado, es peligroso y donde lamentablemente hemos tenido que sufrir desgracias personales y bueno, eso es lo que se intenta evitar, ¿no? Eliminar un peligro de la costa de Santa Cruz de Tenerife.
Muy bien. Carlos Tarifes, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz. Gracias por atendernos, como siempre. Un saludo.
Un saludo, buenos días.
Hasta luego. Bueno, veremos a ver qué pasa con Transición Ecológica y veremos a ver qué pasa con este tema de la depuradora, que creo que es clave en el entorno de la capital tinerfeña. Seguimos en directo de Miato, que tenemos que hablar de más cosas. Venga.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número 1 en Europa. Domingo 19 de enero, 6 de la noche, Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife más sostenible.
Vuelve del 15 al 18 de enero la cuarta feria de la Orotava Motor 7 Islas. Encontrarás los mejores precios en vehículos de ocasión, 48 meses de garantía y financiación a tu medida. Te esperamos en el Polígono San Jerónimo, calle Molinos de Gofio 8, La Orotava. Te esperamos.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Déjate seducir con la propuesta de fusión latinoamericana de Despreciados Restaurante. Un concepto innovador con un cuidado producto y el mejor servicio en sala. Ven y descubre más de 300 referencias en vino, coctelería de autor y tequilas y mezcales únicos en Canarias. Calle El Pilar en el Hotel Inside by Meliá. Despreciados Restaurante. Alma Latina. Amor por el producto local.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
11:21, toca hablar de esa posible subida del salario mínimo interprofesional. Ayer lo hacíamos con los empresarios que, bueno, pues tampoco es ninguna sorpresa, lógicamente se manifestaban en contra de esta posible subida. Una subida en la que trabaja la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que podría entre un 3,4% y un 4,4%. Seguramente te preguntarás cuánto se podría traducir eso. Pues aproximadamente unos 38 euros y 50 euros en una nómina mensual media, digamos, aproximadamente, ¿no? Lo cierto es que están en un tira de floja en el gobierno de España con este tema. Ayer había una reunión, un primer acercamiento entre Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, como digo, el ministro de Economía, Carlos Corpo, también para hablar de la reducción de la jornada semanal, ¿no? Hoy, bueno, aquí cada uno ve la película, lógicamente, pues, como le conviene, ¿no? Hoy, por ejemplo, leo en el diario La Razón, Diario de Madrid, que dice que el salario mínimo interprofesional y la reducción de la jornada costarían 3.000 euros por trabajador. Es un reportaje que ha elaborado este diario. Bueno, de todo esto, en cualquier caso, hoy quiero hablar con los sindicatos. Ayer hablábamos con los empresarios, hoy quiero conocer también la opinión de los sindicatos. Montserrat Cosano es secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Canarias. Montserrat, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Ustedes, igual que decía, que no descubrimos nada, si los empresarios están en contra de la subida del salario mínimo, pues ustedes, me imagino que están a favor, lógicamente, ¿no?
Claro, por supuesto, estamos a favor y además vemos que es insuficiente la subida que propone los técnicos del gobierno. Creemos que es insuficiente porque entendemos que 38 euros o 50 euros en un salario mínimo interprofesional no supone ayudar al coste de la vida que actualmente vivimos aquí en Canarias. Sabemos que Canarias es uno de los de las comunidades autónomas más con los salarios más bajos de España y cierta subida no es para nosotros suficiente, claro que no.
¿En nuestro caso estaría más justificado que en otros lugares de España esa subida del salario mínimo?
Claro, por supuesto, estaría muchísimo más justificada porque si nos paramos a analizar la cuestión que vivimos en Canarias, sabemos que tenemos muchísimos contratos a tiempo parcial, por lo cual, pues, partiendo de la base de que los salarios son bajos, si además añadimos la cantidad de número de contratos parciales que tenemos, la cantidad de personas que viven con el salario mínimo interprofesional, además, sabemos que España es una de las primeras comunidades de España donde la pobreza entre las personas trabajadoras es superior al resto de las comunidades, pues sí que deberíamos de plantear una subida superior, por supuesto.
¿Realmente todas estas subidas progresivas del salario mínimo pueden ir en detrimento de la creación de empleo? Uno de los argumentos más esgrimidos por los empresarios, bueno, en Canarias tenemos un 90% de pymes, de pequeñas empresas. A lo mejor ese pequeño empresario que tiene pues 4 o 5 trabajadores pues pasa a tener 3 o 4 en vez de 4 o 5. Es decir, ¿eso ustedes creen que puede pasar o no?
No lo creemos. De hecho, lo vivimos cuando se iniciaron las primeras subidas del salario mínimo interprofesional. aquello iba a ser la catombe, ¿recuerdan?
Sí.
Que se iba a perder una cantidad de empleo enorme y, bueno, aquello iba a ser horrible, ¿verdad? Y no ha sido así. Efectivamente, se ha creado muchísimo más empleo y con esta cuestión será exactamente igual. Seguiremos creando empleo, las personas vivirán un poquito más holgadas y con la reducción de la jornada exactamente lo mismo. Existirá algo más de conciliación de la vida familiar y laboral. Disminuiremos las bajas porque la gente vivirá con menos estrés laboral y en principio no va a afectar absolutamente la cuestión económica para los puestos de trabajo, por supuesto que no.
El cálculo que hace este artículo que decía yo del diario La Razón, que sitúa en 3.000 euros más por trabajador, lo desglosa así. Costes laborales serían 1.000 euros más al año por el alza del salario mínimo y otros 2.000 euros por la jornada laboral de 37 horas y media. ¿A usted qué le parece esto?
Bueno, yo quisiera saber exactamente de dónde sacan esos datos, ¿no? Porque qué exactitud para a la hora de cuestionar los datos exactamente, los costes, ¿no? Que van a suponer a las empresas. Habrá que verlo, habrá que llegar al momento donde se pueda hacer una valoración real de dicha cuestión. Pero es cierto que en Canarias tenemos muchas pymes y bueno, pues se irá viendo cómo se van a ir gestionando pues esa reducción de jornada que será a lo largo de todo el año donde se va a poder distribuir dicha jornada, por lo cual hay que ir viendo cómo y analizar en su momento cuando se lleve a cabo, ir viendo cómo se van dando las situaciones y en qué va favoreciendo o en qué cuestión va a perjudicar, ¿no? Hoy todo es un poco especular por encima sin saber una realidad exacta.
Bien. Mosa Cosano, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Hasta luego. Voy a preguntarle también a Manuel Navarro, secretario general de UGT en Canarias, qué opina de todo esto. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy
¿Es
buenos
necesaria días. Esta subida del salario mínimo interprofesional? ¿Y cómo lo analizamos aquí en el tejido productivo y en el entorno de lo que es Canarias, particularmente?
Sí, efectivamente, es necesaria y en Canarias más necesaria aún, porque sabemos que el salario mínimo interprofesional empuja los salarios de los propios convenios colectivos hacia arriba. Si no tuviéramos esa subida del salario mínimo interprofesional, lógicamente los propios convenios colectivos tendrían pues tablas salariales bastante inferiores a las que pueden tener. Así todo, consideramos que todavía es necesario mejorar las condiciones económicas de las familias de Canarias.
Habla de convenios colectivos y aquí, como somos tan dependientes del turismo y del sector servicios, pienso inmediatamente del convenio de hostelería, por ejemplo, que está por encima, me imagino, ¿no?, del salario mínimo. Pero
sí, bueno, no todas las categorías están por encima del salario mínimo interprofesional. Muchas de esas categorías, esos grupos, digamos, menores, son empujados hacia arriba precisamente por la subida del salario mínimo interprofesional, y luego en Canarias hay otros sectores como puede ser el sector de la agricultura y el sector de la construcción, sí, que también están pues rozando ese salario mínimo interprofesional en muchos de los casos. Uh-huh. Entonces casi bueno, una parte importante del tejido productivo de Canarias depende de la subida del salario mínimo interprofesional, además de todos aquellos colectivos que están fuera de convenio.
Claro, pero cuando hablamos, por ejemplo, de esa cifra, lo digo porque es uno de los mantras que repiten más, por ejemplo, las organizaciones empresariales. No, el 90% en Canarias son pymes, son pequeñas empresas que pueden tener a lo mejor 3-4 trabajadores. ¿Eso puede suponer que esa empresa pequeña que tiene 3 pase a tener 2 y que se pierda empleo o no? ¿O ustedes creen?
Bueno, no lo creo. Afortunadamente, cada vez que vemos que hay una subida en el salario mínimo interprofesional, también comprobamos un más movimiento en la economía y, por tanto, creación de más riqueza y creación de más empleo. Ese mantra ya de que las pequeñas empresas van a perder por el incremento de los salarios, pues evidentemente ya no nos lo creemos, entre otras cosas porque vemos que desde los 740 euros que teníamos hace unos años a los 1.134 que tenemos ahora, pues no se ha creado empleo. Es más, esas pequeñas empresas también incrementan sus precios y, por tanto, tienen la obligación de repartir esa riqueza. Es más, no se quejan las pequeñas y medianas empresas de eso. Se quejan las grandes empresas de que las pequeñas van a sufrir ese, digamos, descalabro económico. Ah. Es decir, están siendo utilizadas por los que más tienen. Vemos que en Canarias la hostelería vinculada a los hoteles, la intrahotelera, es la que más se queja, mientras que no vemos esas quejas en pequeños bares y en pequeños comercios.
Manuel, hablábamos ahora del convenio de hostelería hace unos días, en plenas navidades, unas manifestaciones. No sé si ustedes estaban ahora mismo, no sé si ustedes estaban entre los sindicatos convocantes, pero hay que abrir el convenio de hostelería, hay que volver a renegociarlo.
Bueno, nosotros desde el sector de hostelería de UGT Canarias no estábamos dentro, sí, de esas manifestaciones, entendiendo que estaba producida o estaba propuesta por quienes de alguna manera han llevado al sector a esta situación de penosidad, ¿no? Que puede ser algún sindicato de los convocantes. Nosotros sí creemos que debe subirse el salario de la hostelería, sí, de ambas provincias antes de abrir los convenios colectivos que en breve tendrán que iniciarse nuevas negociaciones. Por tanto, nosotros...
No hay una justa correlación en ese momento entre los tiempos de bonanza económica que no tienen precedentes, yo creo, ahora mismo. Hemos tenido unas navidades, por ejemplo, pues cercanas al 100%, entre el 90% y el 100% de ocupación, por ejemplo, de facturación. Sí. ¿No se corresponde con los salarios actuales?
No, para absolutamente para nada. No olvidemos que seguimos siendo la segunda comunidad con peores salarios, mientras que Canarias es la comunidad que más crece en su Producto Interior Bruto. Por tanto, no hay corresponsabilidad, es una cuestión de cifras.
Por tanto, hay que tomar medidas al respecto, ¿o no?
Hay que tomar medidas. En Canarias hay una... Además, ya informes universitarios pues establecen diferencia en lo que es el reparto de la riqueza, dónde está concentrada la riqueza en Canarias. Vemos que en Canarias estamos por encima del 30% de pobreza y muy cercano a la pobreza extrema, en ese 30% de los canarios y
sí,
canarias,
sí.
Y no hay un reparto de la riqueza. Por tanto, el reparto de la riqueza empieza por repartir los beneficios de los que forma parte también la mano de obra que tenemos en Canarias, el incremento de los salarios para los trabajadores y trabajadoras en nuestra tierra.
Manuel, y con respecto a la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, que parece que el ministro, el señor Cuerpo, no está muy por la labor, a pesar de la insistencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ¿ustedes creen que va a pasar con este tema? ¿Qué debería pasar?
Bueno, lo primero es que son dos posiciones políticas lógicamente diferentes. Ellos tienen que posicionarse o diferenciarse dentro de lo que es el propio gobierno. Lo consideramos como algo normal. Para UGT consideramos que ya llevamos 41 años con las 40 horas semanales, que ha llovido mucho desde entonces en cuanto a la transformación económica y tecnológica del tejido productivo y de las empresas de todo el territorio nacional, digamos de todo el mundo. Por tanto, esa media hora que se pide que se rebaje la jornada laboral diaria, es decir, las 2 horas y media semanales que hemos acordado con la ministra de Trabajo, consideramos como algo normal. E incluso nos atrevemos a decir que mejora la productividad, que mejora la salud laboral y, por tanto, de alguna manera va a beneficiar a las empresas. Cabe decir también que en Canarias ya UGT ha negociado pues con algunas empresas la reducción de la jornada laboral,
sí,
ya no a 37 horas y media, sino incluso a 35 horas, y las empresas están encantadas y los trabajadores también. Podemos dar ejemplos de empresas en las que hemos llegado a esos acuerdos.
Sí, sí, sí. Yo conozco algunas también, y trabajan y funcionan estupendamente.
Es una cuestión de organización. A veces es que no queremos romper con la tradición y consideramos que cuanto más tiempo tengamos los trabajadores en nuestras empresas, pues más productivo es esas empresas, y no es así. De hecho, a veces es cuestión de incluso educar a la ciudadanía a ir a determinadas horas a comprar para que respeten también el descanso de aquellos que sirven a los propios ciudadanos.
Muy bien. Manuel, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias, un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Manuel Navarro, secretario general de UGT. Son las 11:34, seguimos en directo de inmediato. Vamos a hablar de café ahora, ¿eh? No se nos pierda.
En Herrera, en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera, en Cope Tenerife, Guillermo García.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 28 de enero, filete de novillo a 7,95 y queso Gouda y Perdino a 5,49. Recuerda, solo hasta el 28 de enero. Y Perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 19 de enero, 6 de la noche, Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife más sostenible.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Sí, señor, sí que nos pone bien el café, ¿eh? Ya les diré a ustedes cuando estamos por aquí a las 6:30 a.m. lo bien que sienta un café. Bueno, la noticia es que va a subir de precio. Ya iba subiendo de precio en el último tramo de 2024, pero es que 2025 va a empezar con un repunte por una crisis internacional y por la alta demanda que hay en todo el mundo del café, creo. Pero seguro que me lo explica mejor que yo Menci González, que es responsable de compras de supermercados Dial Price en Canarias. Hola, Menci, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Nos va a subir el precio del café, Menci?
Nos va a subir el precio del café, lo mismo que ya nos ha estado subiendo a lo largo del 2024, pero sobre todo desde después del verano del 24 es donde ya le hemos notado más en los bolsillos la subida.
Sí, porque en ese último trimestre del año hubo una subida importante del precio del café, ¿no?
Casi de un 40%, ya cuando todo el mundo se incorpora de las vacaciones, sobre todo lo que es en el hemisferio norte, y volvemos al trabajo y empezamos otra vez a demandar el café, pues se ha unido pues la escasez mundial que hay, la subida del dólar, que hace que las transacciones internacionales también se vean un poquito más limitadas y ha hecho que se haya ido encareciendo. Lo hemos ido notando ya en subidas de precio. Yo creo que todavía durante este segundo trimestre de 2025 acabaremos de ver subidas de, bueno, sobre todo de marcas de grandes multinacionales que suelen cambiar anualmente de precio.
Sí, claro, me decías que había subido un 40% en 2024, pues nos atrevemos a decir...
En el último trimestre.
En el último trimestre, o sea que va a seguir subiendo más todavía entonces, ¿no?
Sí, según el índice de la Organización Mundial del Café que publicaron a principios de enero del 25 es que con respecto a enero de 2023 el café había subido un 70,5%.
¡Jolines! ¡Madre mía! Desde luego que ha sido un bien de lujo. Claro, lo que pasa es que a pesar de que haya más escasez de producto, que puedan haber algún tipo de crisis internacionales, la gente quiere café, o sea, está dispuesta a pagar un poquito más porque no quiere quedarse sin café, digamos, ¿no?
Sí, no, a ver, el café yo creo que nos lo quitan y entraríamos todos con el mono por la mañana, ¿no? Lo necesitamos muchos para arrancar. Pero bueno, se viene juntando pues todo lo que viene siendo una tormenta perfecta, porque no solamente por crisis internacionales, como puede ser en el caso del Vietnam, que es de donde viene todos los orígenes de una de las variedades, que es el Robusta,
sí.
Por todos los ataques que ha habido en el canal de Suez, que han hecho además que todo lo que son los contenedores hayan tenido que tardar más al subir por Sudáfrica, se junta con Brasil, con heladas, con sequías, con destrozos de tifones. Entonces, va a tardar en recuperarse la situación, pero aún así yo creo que el consumidor seguirá reclamándolo. Según la Federación Europea del Café, la media de cada de las personas es casi de 4 kilos de café al año, con lo cual yo creo que va a ser difícil que nos lo quiten.
Oye, y esta moda del café en cápsulas también es un factor a tener en cuenta. ¿Ha encarecido el producto, digamos, habitual o no?
El café lo que son cápsulas también se va a incrementar porque todas las normativas medioambientales de temas de cápsulas, de envasados, también son uno de los factores a tener en cuenta en toda la inflación que hemos ido teniendo a lo largo de estos meses. Toda la presión regulatoria nueva, tanto a nivel internacional como en España, también afecta, no solamente a la materia prima.
Claro, claro, evidentemente. Y se ha puesto muy de moda ahora, lo del café en cápsulas, lo de tener una... hemos dejado un poco la cafetera de toda la vida en casa para a lo mejor tener esa cafetera ya electrónica, que metes la capsulita, que te lo hacen un momentito. Sí. Yo no sé si ustedes lo notan. ¿Ustedes venden más café, por ejemplo, el café de toda la vida en ese sobre de toda la vida o también café en cápsulas en Dual Prix, en sí?
Vendemos los dos, lo que pasa es que todavía sigue predominando lo que vienen siendo las bolsitas de 250 gramos habituales a las que estamos todavía acostumbrados de la cafetería italiana.
Sí.
Hay un auge de lo que son las cápsulas, pero todavía hay mucha mayor demanda en el formato habitual.
Oye, me han dicho que te pregunte por el chocolate, ¿también va a subir el chocolate?
El chocolate ya ha empezado a subir, el chocolate, lo que ha sido las crisis también medioambientales en los países de orígenes, ha hecho ya repercutir y hay una subida que yo creo que junto a la par con lo que es el café van a ser los nuevos aceites de oliva de 2025.
¡Madre mía!
Ya lo estamos notando en los bolsillos y puede que todavía durante el primer trimestre aumente un poco más los precios cuando empiecen a trasladarlo los grandes productores.
¡Madre mía! Bueno, pues hombre, el chocolate, bueno, puede uno prescindir, aunque algunos lo equiparan a algún placer bastante, bueno, sexual, vamos a decirlo así, pero bueno, pero sin el café no podemos pasar, Benzi, sin el café.
No, el café no, y bueno, podemos del chocolate aprovechando el filón de enero de los gimnasios, de ponernos un poco a dieta después de los excesos de Navidad, también podemos prescindir un poco, pero la verdad que es un placer que tomarte una buena onza de chocolate. No le quita nada tampoco al café, ¿eh?
No, desde luego que no. Aunque el café nos despierta mucho y hace una función también social, desde luego, a primera hora de la mañana. Aquí lo que no cambia es que siempre que queramos confiar en buenos profesionales vamos a ir a supermercados Dialpre. Eso sí que no cambia, ¿eh? Que ellos, desde luego, nos van a tratar estupendamente y Menzi nos ha explicado, pues, cuál es la situación ahora mismo del café y del chocolate, que es una situación inesperada para mí también. Sí. Menzi, que además tenemos ahora aquí en Plaza del Príncipe, en Santa Cruz, Día el PRI de confianza, por supuesto, en todo el sur de la isla, la Laguna, así que tenemos una amplia red con supermercados y al PRI. Gracias por contárnoslo, ¿eh? Un saludo.
Un saludo, buen día.
Hasta luego.
No puedo parar. Oye, qué cosa el café, que me pone bien, que me quita todo el sueño, que me deja como nuevo otra vez. Oye, qué cosa el café.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta. En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 19 de enero, 6 de la noche, Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife más sostenible.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Desde trauma. Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
11:46, leo algún mensaje más en el 610-1011. Gracias, don Guillermo, por darnos voz a los ciudadanos del norte de la isla, aprovechar por la sanidad. Es tanto el abandono que tenemos que ir al UC, por ejemplo, para hacer la preparación de una colonoscopia. Mil gracias, dice por aquí este oyente. Bueno, en el norte de Tenerife estoy justamente porque el Ayuntamiento de Los Realejos, a través de su Concejalía de Igualdad y Diversidad y también de la Policía Local, ha puesto en marcha una nueva oficina municipal para información y asesoramiento frente a la violencia contra las mujeres. Voy a saludar al alcalde realejero, don Adolfo González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Y bueno, aquí estábamos hablando de sanidad, que después, Adolfo, si quieres, te pregunto al final un poquito por la situación de Luz, que yo creo que afecta también a los realejeros, pero vamos primero con el motivo de la llamada, que es esta nueva oficina de asesoramiento y información frente a la violencia contra las mujeres. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué persiguen con la implementación de esta nueva oficina, Adolfo?
Bueno, pues lo que queremos es ofrecer un espacio confidencial y seguro para todas las mujeres potencialmente víctimas de violencia de género, o incluso para aquellas que con las que estamos trabajando a través de la unidad de Biogen de la policía local, y que todas las mujeres de Los Realejos sepan que hay un recurso al que se pueden dirigir de manera directa. Nosotros, la atención y el equipo de Biogen lleva trabajando ya muchos años en Los Realejos, pero considerábamos que era importante disponer de un espacio donde se pueda atender con mucha más tranquilidad, con mucha más pausa, donde tengan una referencia clara y que esté disponible 100%, un lugar que entendemos que es sumamente necesario. El equipo de la policía local hace un trabajo coordinado, efectivamente también con otros cuerpos de seguridad y con el área de igualdad del propio Ayuntamiento de Los Realejos, de la mano de la Concejalía también de Bienestar Social, pero este espacio va a, yo creo que incluso, que es lo que pretendemos, es que se visibilice que en Los Realejos atendemos estas cuestiones y que sepan que hay un lugar concreto, con un horario, con unos días concretos, donde sí, cualquier mujer puede ir a hacer una consulta, a pedir información, a preguntar, a sentirse escuchada, por así decirlo.
¿Han puesto ustedes también una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para que incluso previamente puedan reservar su cita también, ¿no?, con personal especializado.
Efectivamente, esa es la manera de contactar, garantizamos la confidencialidad de esas citas, por eso tampoco el ayuntamiento publicita la ubicación de esta oficina, es una oficina que está habilitada en dependencias municipales, pero en un lugar bastante, bueno, pues en este caso, pues bastante discreto, por así decirlo, ¿no? Muy poco visible a la ciudadanía, pero que no quiera decir que al no ser visible no sea accesible, que es lo que pretendemos con esta cita prevista.
Vamos a dar ese correo, que es violencia.género@losrealejos.es, repito, violencia.género@losrealejos.es, y el teléfono, lo voy a decir despacio, es el 629-677-536. Repito, 629-677-536. Bueno, pues yo creo que era...
Efectivamente. Y además también en la página web del Ayuntamiento de Los Realejos, el portal del Ayuntamiento de Los Realejos, en el apartado de cita previa, donde podemos tener cita previa pues para la Gerencia Municipal de Urbanismo o para una consulta en la Agencia de Desarrollo Local, también hemos habilitado la cita previa en el portal de la página web del Ayuntamiento de Los Realejos.
Muy bien. Bueno, Adolfo, solo una cosa más, decía, porque es que hemos dedicado casi toda la primera hora del programa a este tema. La gente está muy enfadada con el funcionamiento de LUC, del colapso que está en las urgencias, de los problemas que está produciendo el Hospital del Norte. Y yo decía, no debe movilizarse, no sé si la presidenta del Cabildo, los alcaldes del Norte y que la consejería reciba algún mensaje de que algo no está funcionando. Te lo pregunto como alcalde de un municipio destacado del norte de la isla.
Sí, y además como ciudadano de esta isla que lo ha sufrido en propias carnes, porque yo personalmente con un familiar he tenido que, bueno, pues sufrir esa situación de horas de espera en unas situaciones en las que yo considero que no son las adecuadas, y evidentemente es una situación que hay que mejorar muchísimo. Creo que en Canarias también hay un problema general, la consejería también lo ha explicado y el Cabildo también lo ha dicho, en la falta incluso de profesionales, de mano de obra, es una cuestión coyuntural, pero que eso no es una excusa para que la situación en las urgencias del Hospital Universitario estén como estén, y yo en este sentido soy crítico porque tengo que serlo y tengo que reclamar lo mejor para los ciudadanos del norte de Tenerife, que son los que vamos derivados al Hospital Universitario, ¿no? Es una situación, desde luego, de total emergencia, ¿no? La cuestión sanitaria, yo sé, y como político, y entiendo que no es una cuestión fácil de gestionar, que hay muchos factores que hay que tener en cuenta, pero hay cuestiones que son de primer orden, de casi de garantizar los derechos humanos. Fíjate de lo que estoy diciendo, ¿no? Y los derechos sanitarios vinculados a los derechos de las personas básicos, y no se puede tener en los pasillos de un hospital a personas horas y días en camillas o sentados en una silla porque, oye, pues no se ha hecho la tarea de manera correcta, y yo tengo que ser crítico, y lo soy, porque eso hay que mejorarlo de todas.
Desde luego que sí. Adolfo González, alcalde de Los Reales, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Tardes. Bueno, me quedan 8 minutos para las 12. Miren ustedes, la revista Viajar ha elaborado una lista de los pueblos, de los municipios, dicen, más infravalorados de España. Son pueblos que tienen un encanto enorme, como el que vamos a hablar ahora, pero que a lo mejor, dice esta revista, que por los turistas que viajan, a lo mejor no son tan conocidos o no se es consciente de los valores. Bueno, pues ese pueblo más infravalorado de Tenerife ha resultado ser, según los compañeros de la revista Viajar, porque aquí en Tenerife lo conocemos bien y lo disfrutamos de la belleza enorme que tiene este municipio, es el de Los Silos. Su concejal de turismo, Adán López. Adán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Decía que todos los tenerifeños y todos los canarios conocemos la belleza de Los Silos, ¿verdad?
Totalmente, ¿no? ¿Quién no conoce Los Silos? Además con sus atractivos culturales y naturales.
Uh-huh. Oye, ¿este tipo de reportajes tú crees que puede servir para que llegue más turismo a Los Silos? Para lo mejor el que lo está viendo en Burgos, en Barcelona o en San Sebastián diga, pues mira, este año voy a Tenerife y voy a conocer el municipio de Los Silos.
Yo creo que sí. Yo leí la noticia ayer me llegó la noticia y la he estado leyendo, y yo creo que te va a generar curiosidad venir a conocer Los Silos, ya que está tan infravalorado, ¿no? Según la revista Viajar. Uh-huh. Yo creo que sí, que te va a generar una curiosidad conocer el pueblo. La pena es que como que no lo conocen muy bien porque solo destacaron ciertas cosas, pero bueno.
Sí. Yo, incluso sí, alguna imagen no era la más acertada, creo, también, pero bueno.
La más acertada, sí. pone la laguna, ¿no? Pero bueno, yo creo que el que lea el artículo le va a generar curiosidad. Y nosotros aquí tenemos un turismo sostenible que sí. va acorde con el pueblo realmente, porque no tenemos esas infraestructuras turísticas ni las queremos, ¿no? Nuestro pueblo tiene esas características, el que viene aquí viene a disfrutar, a la tranquilidad, tenemos el Monte del Agua, tenemos mar con unos charcos naturales, playa, buena gastronomía. Lo que pasa es que, claro, no somos esos pueblos masificados de turismo, claro. Pero...
Ni queremos serlo tampoco, llegando, ¿no? Me imagino.
No. No queremos serlo. Queremos conservar el pueblo tal y como es, y el atractivo es el pueblo en sí.
El texto dice, permite a los visitantes explorar rutas de senderismo y disfrutar de la naturaleza en estado puro. La geografía del área ha favorecido el desarrollo de una economía centrada sí. en la agricultura y el comercio local. O sea que, bueno, por ahí no van muy desencaminados.
No, ahí tienen toda la razón. Nuestra economía es la agricultura. Aquí tenemos casi el 60% de las empresas de los silos son agrícolas.
Y después, bueno, la arquitectura y el trazado urbano refleja la historia local, permitiendo a quienes nos visitan conocer de primera mano su evolución. Bueno, bien.
Exactamente. Entonces, nos definen bien. Somos un pueblo que no vivimos del turismo. Que sí hemos avanzado un poquito en turismo, sí. Tenemos un turismo residente fijo que tiene sus casitas en la costa de los Silos y que vienen sus 6 meses de invierno para acá, pues sí, aquí se nota cuando en octubre llega ya todos los residentes extranjeros que tienen sus casitas abajo, se nota que el pueblo crece un poco en el mercadillo del agricultor los domingos, pues ya los ves ahí comprando sus verduritas ecológicas y demás, y en los restaurantes del pueblo, pues ellos hacen su vida, y después tenemos el pequeño hotel abajo también, que es un los visitantes de ese hotel son los que van a hacer te los ves caminando por los senderos, los senderos que ¿no? llevan al Monte del Agua, ¿no?
Claro. Vale, después sí, yo creo que sí hay que poner en valor el Festival Internacional del Cuento, que yo creo que es una de las principales bases culturales y que hay que potenciarlo también, ¿no?
Uno de los mejores festivales, te digo, de España e internacionalmente, está súper súper valorado. He hablado con Ernesto y con los chicos que lo llevan. Me han dicho que a nivel internacional, incluso los contadores que vienen te lo dicen.
Sí.
Les hacía una ilusión tremenda venir al Festival Internacional del Cuento de los Silos, con una emoción y una gente de México, gente de que dices tú, dice, ustedes no saben lo que se nombra los silos allí con el cuento.
Bueno, pues yo espero que sirva, que este reportaje sirva para que más de uno en la península pues venga a disfrutar, pues eso, de los senderos, de la gastronomía local, sí. de los paisajes tan maravillosos que tenemos en los silos, y más allá de la anécdota, pues bueno, para algunos estará infravalorado, nosotros lo valoramos muchísimo, y en Canarias conocemos la belleza del municipio de los Silos, desde luego que sí.
Exactamente, y de todas maneras en el centro visitantes, los mayores visitantes que tenemos son españoles,
sí.
de península, y seguidos de alemanes y después de ingleses, así que somos bastante conocidos, y yo creo que, como tú dices, el artículo lo que te va a generar es curiosidad.
Exacto. Vamos a tomarlo por el lado bueno, digamos. Efectivamente.
Sí, yo me lo he tomado por así. Hay gente que se lo ha tomado un poco mal. Digo, no, al contrario. Esto va a generar una curiosidad por conocer este pueblo tan...
Claro.
Y no nos vamos a masificar porque no hay espacio para masificar.
Efectivamente. Adán, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias, un saludo.
Pues nada, a ustedes.
Y un saludo a todos los amigos de los Silos, ¿eh? Que son unos cuantos que nos escuchan, claro que sí. Bueno, me voy con mi tapita de jamón de Montesano, que es un producto siempre fresco, que está recién hecho, que está recién cortado. Es que el tiempo que se elabora, desde que se elabora hasta que llega a su mesa menor, a su casa, claro que sí, porque lo tenemos cerca, porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, porque Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Recuerda que la radio siempre sigue, siempre hay tiempo para más en COPE. Ahora vas a seguir informado con todo lo que te interesa. Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
escuchaste. Bo, 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 bo.
Voy buscando por la casa para comprarme un pantalón. Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón.
Yo voy buscando por la plaza para comprar tu pantalón. Que te quede bien estrecho, que te quede vacilón.
Yo me pongo bellaquita, yo me pongo fancy para salir.